temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Programa radial del Bachillerato CINEP Tejiendo Palabras, un espacio de discusión y construcción donde nuestros estudiantes son los protagonistas. Por ello, el día de hoy, Laura, Michael, Pablo, Nicolás, Fernando, Adrián y Rodrigo nos acompañarán en el debate junto con el tutor David Barreto. Damos inicio al tema que nos reúne el día de hoy, que nuevamente ha generado controversia y aunque en el mundo la mayoría de los países se han pronunciado en contra, pareciera que en el contexto colombiano generara otra percepción, la pena de muerte. Y para hablar de este tema tenemos dos invitados importantes, Laura María Sayago López, abogada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Externado, quien nos realizará un contexto legal de las razones por las cuales no existe la pena de muerte en Colombia. Bienvenida.
Muchas gracias. Luisa.
Y Neptali Díaz, defensor de derechos humanos y tutor de filosofía del Sistema Nacional de Educación Permanente, CINEP.
Hola, muy buenas tardes para todas y para todos.
Cordial saludo para nuestros oyentes. Debemos comenzar primero por definir qué es la pena de muerte. La pena de muerte, Karen, es el asesinato por parte del Estado a un condenado como castigo por un delito grave establecido en la legislación. Históricamente, la pena de muerte siempre ha existido como forma primaria de regular a las personas. Por ello, desde la antigüedad se practicaba en público para generar temor y evitar, en términos de Émile Durkheim, la desviación de la sociedad respetando la ley como elemento primordial. Antiguamente, desde Mesopotamia, con el código sumerio Ur-Nammu y el famoso código de Hammurabi, se consideraba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La manera más justa de regular los conflictos entre las personas. Esto como un código de venganza que se limitaba a la cuantía de la ofensa recibida, que era el pago por los delitos cuyo castigo cubría a toda la familia, porque aún no se trabajaba en el concepto de individuo, sino de tribu.
Pero bueno, recorriendo la historia nos podemos dar cuenta cómo todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las modernas, de alguna forma la han implementado con variaciones de crueldad. El suicidio forzado en Grecia, la crucifixión en Roma, el empalamiento o la hoguera son tan solo unas cuantas formas de condenar a muerte, prolongando el sufrimiento y el dolor, como en la Edad Media, donde la pena de muerte era antecedida de cientos de elementos de tortura bajo juicios religiosos no legales. En la Edad Moderna, con el surgimiento ya del concepto de ciudadano, individuo y la universalidad de los derechos, más que eliminarse esa pena de muerte, se elimina la tortura que la antecede y se establece la guillotina como forma digna de morir. Ejemplo de ello, David, lo encontramos con la muerte de Luis XVI, María Antonieta y el propio Robespierre.
Claro que sí. Sin embargo, Karen, en este punto es donde debemos analizar un elemento clave. Solo hasta la Edad Moderna se empiezan a profesionalizar las fuerzas policiales y se establecen instituciones penitenciarias permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la ausencia de dichas instituciones, la forma más eficiente de eliminar el delito, sea político o religioso, era con la pena de muerte. Con la Declaración de los Derechos Humanos, el surgimiento de la ONU y las muertes sistemáticas de las guerras mundiales, la pena de muerte se ha ido eliminando, hasta el punto de que 106 países la han abolido, pero esto no significa que no existan ejecuciones. China terminó el 2016 con 3.400 ejecuciones, que nos llevan a repensar sobre la validez de los derechos humanos en el mundo. En Colombia la cuestión es distinta. No hay pena de muerte, pero existen altos índices de criminalidad relacionados con crímenes sexuales, corrupción y asesinatos, que son los crímenes que justifican la pena de muerte en otros países. Me gustaría saber, chicos, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué piensan ustedes sobre este tema?
Bueno, profe, yo creo que, estoy de acuerdo con la pena de muerte,
Digamos, porque en Colombia, como tú dices, la tasa de criminalidad es demasiado alta. Entonces, digamos, en las cárceles el gobierno paga alrededor de 14.300 millones mensuales. Con este dinero se puede matricular alrededor de unos 2.400 estudiantes, bachilleres, a la universidad, ¿sí? Entonces, creo que es más fácil educar moralmente a una persona y no darle, mantener a una persona que no tiene ningún tipo de moral.
Vale, pues yo digo que esto de la pena de muerte, pues puede traer beneficios, sí, pero aquí con un estudio de la ONU que yo investigué, dijo que durante, en el año 97 hubo muchos, después de que se abolió la pena de muerte, la criminalidad en Canadá bajó demasiado, por lo que yo digo que esto de la pena de muerte sirve dependiendo del tipo de crimen que la persona haya cometido, no proporcionalmente relacionado a un crimen menor que haya cometido.
Ok. O sea, sin embargo, la prueba.
Sí, la prueba.
Ok.
Sí, en mi concepto personal, yo creo que la pena de muerte en cualquier país del mundo debe tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Educar. Pero para educar nos toca a nosotros empezar desde el niño, desde la casa, desde enseñarle la moral. Porque ¿qué será de un niño que llega y ve al papá y la mamá peleando, al hermano mayor y a la hermana peleando, agarrándose? Ese niño va cogiendo ese sistema, ese niño va llegando en una proporción cuando llegue a los 12, 13 años en el colegio a hacer bullying, a ser molestón, como vemos muchos en cualquier país del mundo. Entonces yo creo que la pena de muerte se debe hacer para aquellos casos donde verdaderamente el ser humano se desbordó. A mí se me hace que la pena de muerte la tiene que mirar el Congreso de la República, los abogados, la Corte Constitucional y las personas versadas en la materia se tienen que reunir en un gran foro para poder explicarle a su pueblo por qué van a llegar a la pena de muerte. Y en este contexto, en esta mesa redonda que tenemos en el día de hoy, tenemos una abogada que ella nos va a más o menos a direccionar, porque en su conocimiento yo creo que ella tiene que la pena de muerte no se le puede dar a una persona que se roba un huevo, una gallina. Es ese que viola 40, 50, 60 niños, mata 20, 30 personas. Por ahí es mi concepto y yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en cualquier país del mundo, según el caso.
Muchísimas gracias, don Rodrigo. Y bueno, efectivamente, sí tenemos aquí a la abogada Luisa y nos gustaría que nos explicaras por qué no existe la pena de muerte en Colombia, que nos abordaras un poco el contexto jurídico de esta situación.
Bueno, Karen, buenas tardes a todos y muchas gracias, Karen. Bueno, lo primero que quiero hacer es una especie de enmarcarnos jurídicamente de lo que estamos hablando y por qué de pronto el tema de la pena de muerte en un país como el nuestro es un tema inviable. Vamos a hablar primero de la Constitución Política, donde digamos que desde el preámbulo, el artículo 11 y el artículo 2 prohíben la pena de muerte. El artículo 11 básicamente lo que dice es que el derecho a la vida es un derecho inviolable y prohíbe la pena de muerte. Colombia es un país de tradición jurídica de protección de derechos humanos. Hace mucho tiempo se abolió la pena de muerte. De hecho, fue uno de los primeros países que aquí en Latinoamérica lo hizo y toda su tradición jurídica, digamos, ha venido encaminándose por ese rumbo. Y no solamente con la Constitución Política y las leyes que están acorde a la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son todos aquellos acuerdos y tratados internacionales suscritos por Colombia que van también en ese sentido. Por ejemplo, encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los protocolos facultativos de estos tratados internacionales. Lo anterior que nos está demostrando que nuestro ordenamiento jurídico y en el momento en que la Constitución del 91 fue creada, se hizo básicamente para proteger los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y la dignidad humana. El que en Colombia dijéramos que se instituye la pena de muerte, pues sería casi que un contrasentido, porque estaríamos no solamente yendo en contra de la Constitución, sino también de todos los tratados internacionales que han sido suscritos por Colombia. Digamos que para que esto pasara, empezando, tendríamos que hacer una reforma constitucional, y no una reforma constitucional normal, sino por vía referendo. Entonces, el paso no es sencillo, y sería un poco un país democrático y un país que, digamos, promulga la protección de los derechos humanos, pues no podría estar de acuerdo en que volvamos a la pena de muerte que ya fue abolida desde hace tantos años acá.
Listo, muchísimas gracias por ese contexto jurídico que nos acabas de dar en este momento.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Yo quisiera en este momento consultar respecto a esta temática al defensor de derechos humanos Neftalí Díaz y proponerle una pregunta muy puntual que se relaciona de manera directa con esta temática, y es: profesor Neftalí, ¿cree usted que hay discriminación en la pena de muerte?
Claro que sí, es que si uno ve a quienes han condenado a muerte en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría son latinos, son mexicanos, son negros. Que maten a un blanco rico en Estados Unidos, o sea, eso no se ve. Por supuesto que hay discriminación. Entonces, pues a ver, no hay de la ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos y en otros sitios.
Neftalí, nos gustaría también que nos explicaras un poco tu posición respecto a la temática. ¿Es necesaria la pena de muerte acá en este país?
No solamente no es necesaria, sino que es un fracaso humano hacer eso. Es decir, a mí me parece un poquito curioso que en una institución educativa donde se busca y se cree en el ser humano, se cree en la posibilidad seria de construir buenos seres humanos con la educación, haya personas que estén de acuerdo con la pena de muerte. O sea, la pena de muerte es un fracaso de la educación y es un fracaso de la justicia también. O sea, decir que porque hay un ser humano peligroso vamos a matarlo. O sea, caramba, no hemos sido capaces como sociedad de crear las estructuras educativas, jurídicas, de protección de la humanidad. Y entonces, matemos a las personas que son peligrosas. Lógicamente, hay personas que son peligrosas, claramente. Y hay personas que no deben estar sueltas en la calle. Hay personas que no, por supuesto, un garabito no se debe soltar nunca. O a un... ¿cómo se llama este personaje de la costa? Un alias Lobo Feroz, que el que hace unos meses cogieron preso en Venezuela. Lógicamente, ellos no deben estar, son personas enfermas que no deben estar sueltos, no deben estar en la calle, son un peligro para la sociedad. Pero eso no significa que los matemos. Hay posibilidades, por lo menos, de tenerlos como humanos. Ciertamente se han deshumanizado al extremo. Pero porque se han deshumanizado al extremo, no nos vamos a deshumanizar nosotros también y a decir vamos a matarlos.
Profe Neftalí, hay algunos argumentos que se encuentran a favor de la pena de muerte y plantean que es una manera justa y moral de prevenir los delitos. Tenemos el caso de China, que es uno de los países que castiga con la pena de muerte delitos como corrupción, violencia sexual y asesinatos. Muchos de los defensores de esta pena de muerte plantean que es una forma en la que se hace justicia y de esta manera se pueden disminuir los niveles de criminalidad. Antiguamente se utilizaba la pena de muerte efectivamente porque no había una estructura penal modernizada y se implementaba como forma de hacerle entender a la sociedad qué era lo correcto y lo incorrecto y generar miedo en la misma para evitar que esto se prolongara. Pero vemos que actualmente hay países, como el caso de China, que termina un año con 3.400 ejecuciones, en el que los índices de corrupción son cada vez menos. Y Colombia, curiosamente, estos índices de corrupción cada vez aumentan. ¿Sería posible que esta pena de muerte en Colombia mejorara este tipo de criminalidad en Colombia?
Yo creo que no. Yo creo que podría calmarla temporalmente, pero no es una solución a la larga. Ustedes hablaban hace rato de castigos a nivel histórico y hablaban de la cruz, por ejemplo, que bueno, la implantaron sobre todo los romanos, pero se la inventaron los persas y los asirios. Pero cada cruz era una amenaza que generaba miedo, pero eso no significa que los esclavos no intentaran de nuevo buscar ser libres. En ese caso, porque la cruz era un instrumento de tortura y de condena para los esclavos que buscaban la libertad, entre otras cosas. Hay países que no tienen la pena de muerte y gozan de paz. Por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Canadá. Y comparación entre Canadá y Estados Unidos, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos hay pena de muerte y no hay más paz que en Canadá. Todo lo contrario. Hay mucha más violencia en Estados Unidos que en Canadá. ¿Por qué? Porque son sociedades que le han invertido a la humanidad. Son sociedades que le han invertido a la educación, le han invertido al bienestar social, le han bajado de manera enorme los niveles de corrupción. Hace rato hablaban de que, ¿para qué vamos a tener tanta gente en las cárceles? Porque con lo que se gasta en las cárceles se pueden educar no sé cuántas personas. Pues claro que sí. Pero a ver, ¿qué tal si mejor bajamos la corrupción? ¿Y qué tal si mejor nos comprometemos como ciudadanos, como decía hace rato don Pablo, si no estoy mal, en educarnos y en comprometernos como padres de familia, como estudiantes, como seres humanos? O sea, por eso repito que la pena de muerte es un fracaso de la humanidad. Cuando fracasa la educación, o cuando no se tiene buena educación, cuando fracasa las estructuras sociales, educativas, de justicia inclusive, entonces pues vamos a matar a aquel que se equivoca gravemente o aquel que se ha deshumanizado.
Listo, muchísimas gracias. Ahora nos gustaría consultarle a la abogada hasta qué punto considera que la pena de muerte mejoraría el sistema judicial en Colombia.
Yo creo que no mejoraría. Yo considero que Colombia tiene penas lo suficientemente ejemplarizantes. Por ejemplo, una pena máxima de 60 años con un promedio de vida de 70 años de una persona, tú te pones a pensar, pues una persona que entra a los 30 años ya murió casi que en la cárcel. Creo lo siguiente, creo que es importante que Colombia establezca una política criminal seria. ¿Y esto qué quiere decir? Que las penas deben ser efectivas, que las sanciones deben hacerse efectivas y que las sanciones no deben ser rígidas o digamos como una retribución rígida. Esto quiere decir ojo por ojo, diente por diente, porque si nosotros hablamos de la protección de los derechos humanos en no permitiremos la tortura, entonces si alguien tortura lo voy a torturar yo, no. Precisamente los derechos humanos y la constitución política son un límite que se le pone al Estado y se le pone al Estado también en cuanto a la pena. Entonces es importante entender que el papel del Estado colombiano debe ser el de crear una política criminal seria encaminada a que el aparato judicial debe ser efectivo. En términos prácticos, ¿qué sería esto? De 5 personas que, digamos, entren a las cárceles, los juicios sean justos y los juicios sean efectivos. El mensaje que estamos enviando es mucho más efectivo que decir yo, digamos, entran a la cárcel 5 personas, pero digamos, tienen que salir por fallas en la investigación, o porque de pronto hubo problemas, o porque la captura no fue correcta. Entonces, creo que sí es un ejercicio más de nosotros como de ciudadanía, de entender que tenemos que tener un cambio de mentalidad. No podemos seguir hablando de la protección de los derechos humanos pensando en que vamos a volver a la pena de muerte. También creo que está demostrado ya en los países, digamos, europeos o en los países más desarrollados, que las penas de muerte o las penas más altas no disminuyen los índices de criminalidad. Entonces, creo que sería un error que volviéramos pues a penas tan primitivas como la pena de muerte o como el simple aumento de las penas, si no trabajamos más a temas como la educación y realmente tenemos una conciencia de que Colombia necesita generar una política criminal seria y un fortalecimiento de las instituciones judiciales que permitan juicios justos. Además es que hay un tema y es que digamos que la administración de justicia la hacen personas. Y eso tiene una implicación, y es que pueden existir fallas. Y digamos, de los casos en Estados Unidos en los que han habido penas de muerte, se ha entendido muchas veces que las personas que han sido condenadas eran inocentes. Es una pena que es irreversible. Y digamos que cargar con una culpa de esas, pues es complicado. No es tan fácil decir simplemente si pongamos la pena de muerte cuando sabemos que nuestra justicia falla tanto. Es que tenemos muchísimas fallas, entonces creo que en Colombia sería un retroceso y más si realmente estamos encaminados a una protección de la vida como derecho fundamental y la dignidad humana. Aun y cuando hayan personas que cometan delitos terribles y lo toquen a uno muy profundamente, pues también hay que entender que son personas que tienen derechos y que las penas deben ser humanas y que la tendencia debe ser la resocialización de las personas que cometen este tipo de delitos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
A mí me gustaría escuchar a los chicos, ¿a favor o en contra de la pena de muerte en Colombia?
Muy buenas oyentes, pues en mi modo de pensar, la pena de muerte en Colombia serviría muchísimo, principalmente por la economía. ¿Por qué? Porque, como lo ha mencionado mi compañera, bajaría muchísimo los gastos que se implementan para mantener a un preso, ya que no es lo mismo que la comida tres veces al día más los servicios que comprar una bala para un fusilamiento. No es lo mismo económicamente. La economía del pueblo colombiano subiría, o sea, mejoraría considerablemente Colombia. Por otra parte, como dice el profe Neptalí y la abogada Luisa, menciona Garavito, el profe Neptalí, que es una persona que no debería salir nunca de la cárcel. Y la abogada ha mencionado que la pena es de 60 años con un promedio de vida de 70. Entonces, ¿para ustedes qué es más inhumano? ¿Una vida entera en la cárcel o un par de minutos sufriendo?
Buen punto, Alejandro. Me gustaría escuchar a Juan Fernando.
Buenas. Pues primero que todo, yo estoy de acuerdo un poco a los zapatos de la abogada. Estoy en favor de la pena de muerte porque no solamente es como quitarle a una persona una vida, porque de cierto modo en este país la justicia ha fallado mucho y eso lo tengo que admitir. Ha fallado mucho porque han dejado a delincuentes sueltos que más siguen aún violando a niños y a jóvenes y adolescentes en nuestro país. Porque digamos que son en los temas de Japón, en los temas de los Estados Unidos. En esas épocas, en esos países, también han sufrido y sufrido en la pena de muerte. Entonces, por ese lado y por el otro lado, es muy injusto, porque además es muy difícil una corte constitucional, aparte del Congreso, aparte de los senadores, que tienen que evaluar a un fondo de eso para llegar a un acuerdo de ley, porque estaríamos cambiando nuestras leyes a hacer unas leyes que tienen que ver con la pena de muerte, porque si la pena de muerte la queríamos en nuestro Colombia, tendríamos que retroceder toda nuestra ley y tenía que involucrar la pena de muerte.
Muchas gracias, Juan Fernando. Me gustaría escuchar a nuestro próximo estudiante, Nicolás. ¿Cuál es tu posición respecto a la pena de muerte?
Buenas tardes a todos. Mi posición es, estoy a favor, pero también estoy en contra. Tengo opiniones de ambos lados. A favor, porque eso le puede traer grandes ventajas a Colombia en temas políticos y sociales. Pero estoy desacuerdo porque se corrompe el derecho a la vida y en contra, aparte que está en contra de la constitución política de Colombia.
Bueno, pues adelante. Yo desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte porque uno de los motivos que yo tengo es, por ejemplo, un violador que secuestra, asesina y mata a un niño o niña. Bueno, ¿por qué, digamos, tendría que dejar vivir a una persona que privó la vida a una persona inocente? Por eso y muchos más, por así decirlo, tengo razones para estar a favor de la pena de muerte, ya que me parece que no es justo dejar vivir a alguien que le privó la vida a alguien inocente.
Yo también lo veo, no sé, yo lo veo más desde el punto de vista, bueno, Pablo, estoy de acuerdo también con lo que dijo Pablo, pero lo veo desde el punto de vista de que, vamos, la pena de muerte en Colombia se abolió en 1850, es una pena que no se usa hace casi 150 años, y pues sería como involucionar en la historia del país, tanto en valores como en historia totalmente, o sea, sería retroceder casi dos siglos.
Pero hay un punto, y es que en la involución, es decir, hay países de desarrollados de primer orden que tienen pena de muerte, y son los de primer orden. Entonces, ¿cuál es el criterio para definir una evolución o involución en valores democráticos, asumiendo que la democracia es el sistema más eficaz para el pueblo?
Sabemos que Colombia es muy democráticamente justa, bueno, y justa entre comillas. Pero, ¿cree que Colombia va a poder manejar la pena de muerte una vez que se instaure en el país? O sea, listo, será eficiente contra violadores, contra asesinos. Pero una vez después de eso, ¿cómo lo va a manejar después de eso? ¿Contra la corrupción? O sea, va a haber muchas muertes injustas.
Sí, bueno, yo en esta mesa de trabajo he escuchado sobre la Constitución. Pero permítame que les diga, ¿usted ven cómo está la Constitución? Eso se llama una colcha de retrasos. Y si lo vamos a mirar, en la Constitución de hace poquito eso cambiaron una cantidad. Y aquí cada presidente, cada vez que hay elecciones, se cambia la Constitución. Entonces, si es favorable para el país, para la humanidad, tener la pena de muerte para casos específicos, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Exacto, eso es el punto que yo llego.
Bien, a mí me gustaría saber, David y la otra persona que habló de países de primer orden que tienen la pena de muerte, o sea, ¿qué países de primer orden tienen la pena de muerte?
Estados Unidos, profe Neptali, Estados Unidos todavía la tiene.
¿Y ese es un país de primer orden? ¿Un país que quiere construir un muro? ¿Un país que tiene altos índices de asesinatos en los colegios?
Bueno, sí.
Profe, oiga, en los colegios. ¿Ese es un país de primer orden? O sea, dígame un país de primer orden como Suiza, profe, por ejemplo.
Otro, Japón. Japón maneja la pena de muerte todavía.
Bueno, Japón, donde quien manda en Japón ni siquiera es la policía, ni siquiera es la democracia, sino es la mafia yakuza.
Profe.
O sea, Japón es un país de primer orden cuando quien manda es la mafia yakuza.
Pero es que también tenemos que, o sea, Japón, pero es que en Japón por lo menos tiene un poquito de coherencia, porque Japón todavía mantiene el estatus constitucional de imperio. Por lo menos es que Japón tiene determinada coherencia.
Emiratos Árabes, profe Naftali, Emiratos Árabes.
Oiga, Emiratos Árabes es un país de primer orden.
Profe,
no,
sí.
No, me da risa eso, me parece un chiste cruel.
Profe, a ver, si queremos definir país de primer orden, tenemos que definir primero lo que podríamos llamar como una potencia, ¿sí me entiende? O sea,
sí, bueno, potencia,
desde
sí.
Mi punto se ve de ese punto. Estados Unidos sí tiene razón, lo del muro, lo de que matan gente en el colegio y todo. Lo de Japón igual, pero se puede decir que son como países de primer mundo y de... ¿Cuál fue la palabra que dije? Se puede decir que son países de primer mundo, por así decirlo. ¿Sí me entiende?
Sí, de primer mundo, o sea, porque son potencias...
Potencias nucleares, potencias
armamentísticas, potencias económicas. Eso sí, pero Japón tiene uno, por ejemplo, tiene uno de los niveles más altos de suicidio en el mundo.
Al igual que Finlandia.
Entonces tiene altos índices de cubrimiento en salud, sí. Eso sí, no se debate. Eso tiene altos índices de educación para la producción, porque es una educación muy distinta, es una educación para la producción, es una educación para la economía, no es una educación para vivir felices. Entonces, por eso Japón tiene altos índices económicos y también altos índices de suicidios, porque los niños desde pequeñitos se educan para producir, no para sonreír, para ser felices, para amar. Entonces, bueno, ¿a qué llamamos país de primer mundo? Un país que es riquísimo, pero a su vez que la gente se mata porque no es feliz.
Bueno, yo entiendo por país de primer mundo, por ejemplo, casos como Noruega, que los invito a que revisen, que es uno de los pocos países en los que no existen casi cárceles y los índices de criminalidad son muy bajos. Y esto obviamente se debe a dos cosas. Uno, a que económicamente son países muy estables, eso se entiende, pero también a que la mayor inversión se da en la educación. Aquí va la importancia del tema de la educación.
Perdóname, pero quiero enfatizar en eso. No hay pena de muerte, está muy bien organizado. Y lo 1A es en educación, empezando, válgame la cuña, empezando por el sueldo de los profesores en Noruega.
Bueno, pues para cerrar rápidamente este tema, que nos ha generado bastante debate, el contexto colombiano nos permite pensar en los pro y contra de la pena de muerte,
pero también debemos pensar en unas medidas para fortalecer la justicia en Colombia. Si no es la pena de muerte, ¿cómo evitar que los índices de criminalidad aumenten? Nos vemos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras.
Eso es todo, amigos.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.